Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Las 12 y 7 minutos, las 11 y 7 en Canarias. ¿Cómo estás, Díez Rovira?
Buenos días, Elia Rodríguez. Aquí escuchando vuestra sección de viajes, la de Jordi Rebellón, buenos días.
Buenos días.
Hola, y Elia Jordi. Rodríguez, que están hablando de la región de Murcia.
Sí, hombre.
Sí, estamos hablando de águilas.
Lo murcianica, que me gusta a mí mucho.
Águila, estamos hablando de águila.
Aguilica, ¿no? Y aguilica en la...
Allá es donde conocí a Paco Rabá.
A Paco Rabá, lo has conocido. Qué barbaridad. Sí, sí. Qué grande, qué grande. Pues sí, hombre, porque lo he visto por allí alguna vez y digo, mira... El doctor Vilches, no, pero bueno, entre otras cosas.
Ya está muerto, ya está muerto, más muerto enterrado.
Pues del doctor Vilches se tenía que haber hecho...
Un spin-off.
Sí.
Se dijo.
Era el único que lo merecía
Se dijo en su momento. Yo me acojoné cuando lo dijeron, pero yo creo que...
Tenía una serie.
Yo creo que es el momento ahora ya.
Tenía, o sea, una serie.
El retorno del Central, abre sus puertas de nuevo... Vilches
tenía una serie, sí. Hombre, nos tragamos a House, nos vamos a tragar a Vilches, es el nuestro, o sea, mira. Es que además es genial. Aquí estuvo el doctor Sotomayor también.
Ah, sí, Antonio, claro, claro.
Que hizo, yo no sé si sigue ya en cartel, ¿no? La obra esta que hizo fantástica,
no,
de
no,
ya no, ¿verdad?
No.
Estaba en la cárcel, no recuerdo el nombre,
sí,
ahora mismo su
más,
hermana
señor.
Le visitaba y se tuvo que rapar la cabeza. Sí. Y descubrió encima que tenía una brecha fantástica de cuando era pequeño.
Un accidente que tuvo.
Efectivamente. Y dice, yo ni la conocía, que tenía esa brecha. Y dice, ahora sé por qué es, porque efectivamente tuvo un accidente y tal. Dice, pero para la obra me ha venido estupendo, porque hacía de macarra, de
claro.
Tal. Entonces, pues como si le han dado un,
claro, claro.
Un palo. Un palazo. Claro,
claro. Y hacía un papel fantástico. Yo siempre lo había tenido por un niño esto, el doctor Sotomayor, niño bien y tal. Y está estupendo.
Pues
pero Vilches merece una serie aparte. Venga, por favor, guionistas y productores.
Vamos a reivindicar.
De este país.
Esta vez toca hablar del fotógrafo Folques, ¿no? Que es el papel que hace Jordi Rebellón en El pintor de batallas, Teatros del Canal, hasta el 16 de abril. Un obrón, sinceramente. O sea, si lo dice Pérez Reverte, que es el autor de la novela, no lo voy a decir
ah,
yo.
Ah, lo ha dicho...
Pérez Reverte ha dicho que es la primera vez que aplaude la adaptación de un texto suyo sin fisuras.
Eso te iba a decir, que es muy especialito, ¿eh?
Vino al estreno en Valladolid, vino a la rueda de prensa en Madrid, vino el día del estreno, volvió el viernes siguiente. O sea que si Pérez Reverte hace eso es porque le encanta la obra. De hecho, lo ha comentado muchas veces, que le hemos hecho recordar cosas que él tenía dormidas. Y es la,
de su
obra,
época de reportero.
Es su obra más autobiográfica, un 90% del texto es autobiográfico.
Claro, bien. Deberían de hacer una obra, ya se ha hecho, ¿no? Pues se podía adaptar un texto de los de las guerras y guerrillas internas entre escritores. ¿Cómo son?
Bueno, aquí hay guerras y guerrillas entre fotógrafos también, ¿no? En cualquier caso...
Bueno, yo también saqué una novela hace 2 años, o sea que ¿sí? También soy escritor, madre mía.
Pero bueno, ¿y cómo no tengo yo esa novela?
No nos la has mandado.
Pues hace 2 años yo estuve en todas las ferias, vamos,
¿sí?
2 años estuve...
Bien, no nos hemos fijado.
Nos acabamos de cubrir
ahí
el
al pie de...
Y es que somos más de ensayo.
Ya, claro.
¿Sabes? Somos más de ensayo, bueno, entonces, bueno. Pues ya sabes. Pero...
Bueno, de ensayo. Vamos a hablar también del secreto mejor guardado de Fátima.
Gustado,
una
¿eh?
Investigación 100 años después, editado por Temas de Hoy, escrito por José María Zabal.
No viene José
Fantástica,
María,
no, entramos por teléfono.
Me ha gustado verle para que me cuente su conversión. De verdad, que
libro
he
muy
entrevistado siempre que ha sacado libros, pero es otra historia lo que ha escrito. Y el tercer secreto de Fátima, pero habla incluso de un cuarto. No me quiero poner en plan arrabal, pero el milenarismo va a llegar.
Madre mía.
Alucinante, no, en serio, ¿eh? Y mira, además, con documentos y todo, que ha hecho pruebas grafológicas de Sor Lucía, ¿no?
El otro día estuve en la presentación del libro de Cristian Gálvez, que es amigo mío.
Ah, bueno, también está muy con estos
científicos,
misterios.
Que con científicos de todo el mundo, investigadores y tal.
De Galileo.
Dicen, ¿no? De Leonardo da Vinci.
Está de Leonardo
dicen
da Vinci,
que
perdón.
La foto que conocemos de toda la vida no es Leonardo da Vinci.
No es.
Fíjate tú.
Sí, eso es verdad. ¿Qué sé yo?
A buenas horas.
A buenas horas, mangas verdes. Sí, pues, bueno. En fin,
bueno.
Venga.
Nos están desmontando todo. Bueno,
vamos.
Mira, Guada Araoz acaba de llegar, es una aventurera y vamos a hablar con ella de esas aventuras y desventuras de una viajera en moto.
¿En moto, no? ¿Te has recorrido qué? ¿El mundo?
No la oímos, claro.
Se ha recorrido el mundo en moto aquí.
Ahora nos va a contar su experiencia. Se está celebrando en Madrid las jornadas de los grandes viajes, tanto hoy como mañana, en el Teatro Instituto Beatriz Galindo, en la calle Goya número 10. Y vamos a hablar de esas jornadas y de los talleres que ofrecen durante todo el fin de semana aquí en Madrid. A partir de la 1, filosofía, cuando la filosofía habita en los detalles. Un libro de Manuel Cruz titulado El ojo del halcón. Si todo lo viésemos con ese ojo de halcón, ¿no? ¿Cómo cambiarían las cosas?
En fotografía. fotografía, que es, me confundo siempre, es el teleobjetivo el que atrapa el detalle.
El zoom, tío, el zoom.
Sí, decir, el, ¿no?, zoom me refiero, pero sí, está el objetivo que hace, o sea, panorámico, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo ahora mismo. Está, sí, el teleobjetivo, que llame un oyente y me lo explique.
El objetivo es de cámaras de televisión, en fotos es el objetivo fotográfico.
Y el gran angular. Está el gran angular y el, sí, teleobjetivo. Sí. Y ahora mismo no recuerdo, creo que es con el teleobjetivo con el que se hace la fotografía hasta de los animalitos de súper detalle.
Sí, sí, sí.
Pues sería lo que viene. Yo misma me meto en unos jardines.
No, no, ya lo veo.
Pero no pasa nada.
Me dice que Luke es el macro. Yo no tengo ni idea.
Porque estás pensando
en macro objetivo. Estamos ya. Vale, bien, pues Movistar Televisión, nos vamos al teatro. Vamos al teatro.
Ah, iba a contarte noticias de la semana, un par de noticias de la semana, si te parece, porque tenemos una sección. Jordi.
Sí, porque yo voy a hacer como umbral, ¿eh? Yo he venido aquí a hablar de mi obra de teatro.
Vamos a hablar de tu obra de teatro.
Estoy viendo como muy ansioso.
No, no tiene ganas ya de hablar del pintor de batallas.
He venido a hablar de mi libro.
Pero déjame, no eso, déjame tres pinceladas, tres noticias,
si no
sabes de la semana.
De que había escrito un libro, nada, que vaya desastre.
Vamos a empezar con Agapito Marazuela, por favor.
¡Hombre, un grande!
Bueno, si Agapito Marazuela levantara la cabeza, estaría orgulloso de ver lo que va a pasar esta noche a los pies del acueducto de Segovia. Segovia busca batir el récord de gente bailando la Jota. La iniciativa parte de Autismo Segovia y espera congregar a 320 personas, todas con el traje típico, para entrar en ese libro Guinness. Fue en mayo del año 2003 cuando 157 parejas se congregaron en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Y
no
ahora nos toca.
Eso.
No, no es mucho, nos toca a nosotros y les vamos a arrebatar el título, estoy segurísima. Entonces, esta tarde.
Esas cosas, y luego para protestar, ¿no? Yo digo que cuando Juan Bravo le cortaron la cabeza, nos la cortaron a todos. ¿Te das cuenta? ¡Qué discreción! Pasamos como. Pero para esto sí.
El objetivo de esto, Elia, es dar visibilidad al trastorno del autismo.
Entiendo que lo organiza
y,
esta situación.
Que la ciudadanía pues se vuelque con esta iniciativa. A las 8:30. Todos los segovianos y segovianas.
No eres tú muy de bailar jota, ¿no?
En la plaza de la
jota. No te gusta la jota. Pues oye, eres espigado hoy.
Francamente, no.
¿No? Francamente, querida, me importa.
Bueno, somos muy críticos con las nuevas tecnologías, pero a veces esos móviles en la mano, ¿no?, que tenemos continuamente, nos traen buenas noticias. Conocíamos esta semana la historia de Roman, un niño de 4 años que ha salvado a su madre gracias a Siri. A la aplicación de iPhone, desbloqueó el teléfono con la huella dactilar de su madre y pidió ayuda al hospital para que vinieran a buscarla porque estaba inconsciente. La conversación se puede escuchar en YouTube, está subida por la Policía Metropolitana, y gracias a la llamada de Roman, bueno, pues los médicos llegaron a tiempo a su casa, tardaron 13 minutos y consiguieron que la madre pues volviese a estar bien. Y para terminar, esto ha ocurrido aquí en Leganés. Un hombre acude al hospital con un aro en el pene y los bomberos tienen que liberarle con una mini radial. El hombre de 65 años ha estado.
Es un caso estremecedor.
Bueno.
Es una cosa.
El hombre de 65 años ha estado 48 horas.
¿Pero qué tipo de aro? ¿Un arete de pendiente?
Un aro sexual.
Ah, el aro sexual este.
Claro,
pues
sí.
Pues tendrá,
sí,
que denunciar a la empresa, ¿no? De los aros sexuales.
Bueno, vete a saber si a lo mejor con la dilatación el aro.
Claro, pero eso tiene que estar preparado para que si aquello dilata.
No sé, sí. Yo lo que no entiendo es cómo te tiras 48 horas con el aro en el pene y acudes 48 horas después al hospital. Tienen que llamar a los bomberos para librarle con una mini radial.
A lo mejor había Viagra también y por eso han sido 48 horas. Una,
eso te iba a decir, yo creo que hay pastillita azul por ahí.
¿Puede ser?
Bueno. ¡Qué barbaridad! Con una mini radial.
Oye, me gusta perder mucho que los medios de comunicación también deis noticias buenas, como
¿a que
el caso,
sí?,
del niño que salvó a la madre. Y
claro, es que aquí nosotros es que hablamos de lo más importante ya de la semana y para nosotras es esto. Oye, está muy bien. Vale. María, nos vamos al teatro.
Venga,
ahora sí, luego me
teatro
cuentas lo de Movistar Televisión, que tengo ganas de, vale, del pintor de batallas.
Venga. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Dígame una cosa, señor Folkes. ¿Sentir el horror desenfoca la cámara? La guerra solo puede fotografiarse bien cuando lo que ves no te afecta.
¿Pero qué pensaba? ¿Y qué pensaba cuando tomaba foco, calculaba luz? ¡Todo lo demás!
Pues en el foco, en la luz y en todo lo demás.
Ver cuánto Dios no lo hizo mejor, ni más responsable, ni más solidario, ni más compasivo. Usted mira.
Aprovechando lo que hiciste, lo que fotografiaste y hacerte reflexionar al fin y al cabo de bueno, pues si merece la pena, ¿no? Esas imágenes solucionan algo. Pues el debate, ese debate está hoy en día todavía, ¿no?
Está hoy en día. Fíjate que Pérez Reverte, además, según sus palabras, explicó la rueda de prensa que en 21 años que él fue corresponsal de guerra, había días que podía haber hecho algo más por los soldados que estaban en la guerra, pero que se tenía que ir para dar las noticias de las 10 en Televisión Española. Tenía que escoger, hacer su trabajo o quedarse a ayudar, y eso es muy duro. O sea, yo creo que hay que ser una piel especial. Entonces, evidentemente, el caso del pintor de batallas, Andrés Folques, que es el ex corresponsal de guerra fotógrafo, en un momento determinado decide retirarse a un torreón a pintar cosas, historias que él que recuerda, o quizá la foto que nunca hizo, ¿no? Y en un momento determinado se le presenta a Ivo Markovic, que es un croata, un soldado croata, y le dice que gracias a una foto que le hizo...
Que le hizo, ganó un premio.
Él ganó varios premios, pero que a él le destrozaron la vida, a él y a su familia. Y viene a pedir cuentas y viene a matarlo, pero antes quiere que comprenda una serie de cosas, ¿no? Y ahí se establece un diálogo, una batalla a guerra, dialogada, con una gran carga dramática, donde cada uno da sus puntos de vista.
Entonces, fíjate, ¿no? Con una sentencia de pena de muerte, por así decirlo.
Hablamos de la vida, hablamos de la muerte, hablamos del observador, ¿no? También, o sea, que observar también es... Podríamos hacer más cosas, ¿no?, de las que hacemos, ¿no? Simplemente observar, ¿no? Yo creo que la palabra que define esta obra de teatro es la culpa.
Claro.
La culpa.
Fíjate que con esto de la imagen lo hablábamos hace bien poco, ¿no? Con los atentados en Londres, bueno, el kamikaze este que arrolló a esta pobre gente, y las portadas, ¿no? Al día siguiente, ahí me llama, y sé que ha sentado mal esto, y yo soy del gremio también, pero por otro lado, pues tú como actor también te molestarán cosas que se hagan mal en tu oficio. Y yo decía, bueno, es que no entiendo por qué seguimos con esas portadas, una mujer debajo de un autobús, la otra con la mirada perdida, que prácticamente estaba inconsciente, muerta, no se sabe muy bien en ese instante, ¿no? ¿Qué solucionan verdaderamente? Porque yo creo que ya no impacta, y eso es lo preocupante, que esa hipersensibilidad nos ha llevado a la insensibilidad, ¿no?
Hombre, y fotos que hemos visto, no sé si recordáis una foto que ganó muchos premios, que era un buitre,
sí,
con una niña o un, no me acuerdo, con una persona, y una foto que salió en todos los periódicos.
Era un montaje.
Era un montaje.
Era un montaje.
Claro, entonces dices, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Esto es necesario? Sí que es necesario saber lo que pasa en las guerras y tal. De hecho, hay periodistas que están en primera línea de fuego, como el caso de Pérez Reverte, y hay otros que han estado en hoteles, o sea, que reciben no están, pero los que están en primera línea de fuego lo han visto todo. 21 años estando en primera línea de fuego, lo has visto todo, estás de vuelta de todo, y decía Pérez Reverte, también dice, yo hay veces que estoy en la cama y oigo un golpe o una sirena tal, y doy un voto en la cama, porque es que, de hecho, cuando voy al teatro, a mí me dice, claro, yo hago de él, ¿no? Mi personaje es él. Dice, yo es que me estremezco cuando dices las cosas que yo... Hay un monólogo, que es el de francotirador, que es precioso, y, o sea, un francotirador que el periodista le paga para que le deje hacer fotos mientras, claro, está matando a la gente.
Claro, claro.
¿No? Y dices, y da igual matar hombres, mujeres, niños, él mata a...
Claro.
¿Qué le ocurre?
Una cosa es informar de la... Perdona, una cosa es informar de la guerra, ¿eh? Y si nos podemos remontar al primer reportero en la guerra de Crimea, creo que fue. Y otra cosa es la espectacularización de la guerra. Iconomaquia es el último libro de Páginas de Espuma de Jorge Fernández. Y explica muy bien esto, ¿no? Esa máquina de crear espectáculo, pero ya con la realidad. Oye, que estamos hablando de una guerra, insisto, nos estamos insensibilizando. Y el debate es, que yo decía, si ese autobús estuviera, en vez de atropellando a una mujer, fuera un perrete, a que denuncian la portada determinadas asociaciones de lo que sea.
Puede ser,
y
sí.
Es que estamos, yo creo que... ¿no? Alienaos, en ese sentido, ¿no?
Con la activista que hay, acuérdate de aquella activista que se puso delante de una grúa y la grúa la atropelló, o sea, una activista reivindicando cosas, ¿no? De eso luego se hizo un monólogo en Barcelona, que lo hizo una actriz fantástica, ¿sí? Que estaba muy bien, sí. Pero que sí, que evidentemente... las noticias hay que tener mucho cuidado. Yo estoy llegando un momento que yo pongo las noticias en televisión y cuando he visto los titulares cambio el canal ya, porque es que no me interesa siempre... la tragedia, la historia, los políticos, que por cierto tendrían que pagar también el 21% de IVA cuando salen por televisión, porque hacen más teatro que nosotros. ¿Por qué no podemos dar noticias buenas, ¿no?
O sea, bueno, pues ahora hablamos de eso, que se ha bajado el IVA, ¿no?, a los espectáculos en directo,
sí,
al 10%. Ahora hablamos de eso, pero déjame que vuelva a ese monólogo del francotirador, que es uno de los puntos de la obra que más, ¿no?, que más te llega, y cómo cuenta que al final la casualidad, porque el francotirador está mirando a una chica durante mucho tiempo para matarla. Y de repente esa chica hace un gesto que le recuerda a su sobrina y decide no matarla y bueno, matar a una señora que está asomada a una ventana, a lo mejor para ver cómo mata a esa chica. O sea que al final la idea que esto quiere transmitir de alguna manera, porque es como una obra muy detectivesta, es que...
Detectivesca.
Es que...
Qué vaya palabra te has ido a coger.
Sí, sí. No es cuestión de descubrir quién es el asesino, porque al final somos todos. O nuestros silencios cómplices, ¿no?
Sí, sí.
Una reflexión.
Hombre,
de cómo...
Tiene mucha parte de thriller también.
Totalmente,
la
sí.
Muy buena parte de thriller, es verdad, sí.
Y la diferencia que veo es que hoy en día todo el mundo tiene una cámara de fotos en sus manos. Hablabas antes de esas portadas de hace dos semanas.
Mira,
en
hay un
vídeo,
ha salido ahora en las noticias, lo veía, no sé dónde era, pero estaba una mujer colgada de un piso y era la criada de esa casa y la dueña le estaba grabando y la otra le decía, por favor, coge mi mano, si va a caer al vacío. Y la otra le estaba filmando. Bien, no sé todavía el propósito ni por qué, el caso es que cayó, no ha muerto y se está recuperando, pero claro, le va a caer una denuncia a la otra que estuvo grabando. ¿Sabes que hay un síndrome en el reportero de guerra? Yo esto lo escuchaba a John Sistiaga y a muchos otros, ¿no? Que el cámara tiene que estar siempre acompañado por el redactor. ¿Por qué? Porque te puedes quedar pillado y, con perdón de la expresión, grabando una escena claro. que es fuerte, porque en shock un poco, y tienes que darle el tirón. Tienes que darle el tirón y decir, fuera de ahí, de ese estado, ¿no? Con el móvil pasa eso. Estamos viendo constantemente como, de la cosa más banal, que es una carrera, ¿no? La gente, en vez de disfrutar de ese momento, está grabándolo.
Sí, sí. Yo me acuerdo una vez en Madrid que un motorista se cayó. Y yo iba por la calle y fui a decirle, oye, no te quites el casco, espérate. Y hago así para decirle a la gente, por favor, llamar al SAMUR. Y estaban haciendo fotos.
No me digas, o sea, es que es algo... Sí.
Claro,
sí.
También era yo, ¿no? Y era la época del Hospital Central. Pero yo iba de paisano, estaba en la calle, no habían cámaras, o sea, que se veía que no era el rodaje.
Sí, pero que no era un móvil, eran uno, dos, tres, sí. O sea, que eran varias sí, las personas
sí,
que...
Sí, la gente haciendo fotos, en lugar de ayudar, oye, vamos a llamar... No, haciendo fotos, digo, pues bueno, pues vale, si es que...
Es claro, es no saber diferenciar un poco eso, la realidad de... ¿Qué reflexión hace el protagonista de la obra con todo lo que le increpa y no el visitante?
Folkes, como te decía antes, es un personaje que lo ha visto todo, ¿no? Entonces, a él le sorprende que llegue a este visitante, pero, claro, perdóname, si tú me vienes a pedir cuentas de una foto que yo te hice a ti... No estabas muerto, evidentemente, yo te hice, pues estábamos en la guerra, y esa foto, gracias a esa foto yo gané varios premios. ¿Qué pasa? Que después a ti te reconocieron con esa foto, mataron a tu familia, a ti te torturaron, y yo qué culpa tengo, de alguna manera, ¿no? O sea, pero sí que es verdad que lo que hablábamos antes, que esa foto del nada da la vuelta al mundo, y a ese croata, pues le torturan, matan a su familia, pero en realidad el fotógrafo estaba cumpliendo con su trabajo, es verdad. Luego hay otro tema, que aparece en la obra con una mujer que no vamos a desvelar aquí.
La novia, ¿no?, que él tuvo en aquel momento.
La amante.
Sí. La amante.
Bueno, no sabemos si, sí, novia, amante, pareja, de... No sabemos.
Medio pensionista.
Medio pensionista, reportera de guerra también, yeah. Que también aparece en la obra y en la novela. Aquí en la obra de teatro no aparece la actriz, evidentemente se habla de ella y que también es otra historia que no podemos desvelar,
no.
Pero que es importante dentro de la culpa, del remordimiento que tiene Andrés Folkes, ¿no? el fotógrafo. Luego hay un tercer personaje que quiero decir, que es la pintura. O sea, esta obra son dos personajes y luego es la pintura que aparece detrás, que ha hecho Ángel Aro, un pintor murciano fantástico, y que yo creo que sin esa pintura esta obra de teatro no existiría, ¿no? Y, claro. Y es importante decirlo porque es maravillosa.
Un viaje a través de la pintura,
es
al
un viaje,
final,
es
sí.
Y tú que la has visto sabes cómo va evolucionando de alguna manera casi imperceptible. Es que está muy bien.
Está muy bien, la puesta en escena es fantástica, es como una especie de torre y tienes un mural donde se va desarrollando esa pintura que el fotógrafo se supone que va pintando.
Sí, sí.
¿Quién decía aquello de dipsomaníacos, divorciados y depresivos, que eran los corresponsales de guerra? No recuerdo, fue uno de ellos. Voy a buscar, pero no
lo sé, pero sí que pienso que hay que ser de una piel especial para estar ahí. O sea que, bueno, igual que pienso que ha de ser una piel especial ser un médico de urgencias, tener la vida de las personas en tus manos, o un bombero, vamos, pero o sea, estar ahí y saber que puedes hacer cosas y no puedes hacerlas porque tienes que ir a dar las noticias, o a veces haces cosas y no puedes, o sea, y ver todo lo que ves, es que, vamos, yo no podría dormir, vamos.
Elia, esta tarde hay dos pases, porque es sábado a las 7 y a las 9 y media, y mañana domingo a las 7 de la tarde, pero déjame que hable del fin de semana que viene, el sábado 8.
Manu Levineche, evidentemente, fue Manu Levineche el que lo dijo. Sí que, por cierto, recomiendo Los ojos de la guerra, el libro dedicado a Miguel Gil, que fue reportero de guerra también, y es un libro fantástico que analiza a través de las voces de muchos reporteros que coincidieron con él, pues qué es el oficio y cómo era este personaje, que probablemente puede ser el prototipo de lo que debe.
Tú acabas de nombrar antes a John Sistiaga, yo creo que el martes voy a otro sitio y creo que va a estar él.
¿También?
Sí.
Pues mira,
sí.
Estupendo.
Va a poder aportar sus experiencias.
¿Te hubieras enrolado en esto de ser reportero en tu vida? No.
No, menos de guerra.
¿Y hubiera sido Vilches?
Yo en el National... tampoco.
Tampoco,
yo
¿no?
hubiera sido National Geographic, Animalitos...
No, porque eso dice mucho del actor, te quiero
viajes.
Decir.
No, mira, yo...
Dice mucho del papel que interpretas, sí. Me hubiera encantado, dices, bueno, vale, pero...
No, yo creo que tener la vida de una persona en tus manos, eso es de mucha responsabilidad.
Vaya.
Y si se te muere un niño, además, yo me llevaría el trabajo a casa. Entonces, son profesiones en que no te puedes llevar el trabajo a casa. O sea, me acuerdo una secuencia que hicimos que era un parto prematuro, yo era la primera vez que lo hacía y estaba súper nervioso, y se me va a caer el niño, porque claro, el niño va desnudito 15 días, le ponen un cordón umbilical falso.
Sale con cantidad de... Claro, eso resbala.
Se me va a caer, y cuando lo saco, mi cara era de satisfacción. Y dice, corten, tú no puedes poner cara de satisfacción porque tú lo llevas haciendo toda la vida.
Ay, qué bueno.
Antes, el sábado 8 y el domingo 9 de abril, o sea, el fin de semana que viene, teatro accesible, que me gusta muchísimo. Esas funciones serán de teatro accesible y tendrán servicio de subtítulos, amplificación de sonido.
Se está haciendo mucho ya, cada vez más.
Bucle magnético individual y audiodescripción. Además, que los teatros del canal, la Sala Verde, precisamente, es una zona en la que puedes entrar con sillas de ruedas, especialmente.
Sí, es un teatro accesible, hemos hecho un par de veces en la gira que hemos hecho, que estrenamos en octubre, hemos hecho un par de veces, está muy bien.
Muy bien.
Y ahora ya sí, hablamos del IVA. Jordi, sí. ¿Qué te parece esa bajada del IVA del 21 al 10%?
Creía que iba a decir el libro, digo, no. Oye, pues... Pero,
mira, a mí me parece muy fuerte que los toros y el fútbol hayan tenido un IVA reducido y los espectáculos tengan el 21%, eso de entrada. Luego está muy bien que bajen el IVA, evidentemente, pero no entiendo por qué solo tienen que ser los espectáculos en directo, porque el cine no baja en el IVA. Entonces yo creo que siguen castigando al mundo del cine, al mundo de la cultura, y el IVA teatral, o sea, lo han bajado, pero porque ya era insostenible, porque ya las quejas de la gente ya, pero...
¿Sabes por qué? Para que se hagan pelis porno, que pagan un 4%.
Un 7 era.
Si lo que quieren en el fondo es pornografía. Ya, se haga porno, ya, todo porno, ya está.
Ya,
los chavales ya saben más que tú y que yo.
Ya. Pero fíjate...
Ya no se asustan de nada.
Pero en cuanto subieron el 21% de IVA, la recaudación teatral bajó. Con lo cual tú estás recogiendo menos IVA del que tenías previsto.
Entonces, sí.
Cuando uno se equivoca, tiene que rectificar. Lo que pasa es que tenemos un gobierno que es que son tan prepotentes que se creen de manera que rectifiquen. Cuando se equivocan, hay que rectificar. Oye, me he equivocado. Vale, pues ya está, no pasa nada. Pero es que no hay manera. Ya por fin van a bajarlo. Vamos a ver qué pasa, pero yo no estoy de acuerdo en que el cine siga pagando el 21%. Y desde luego no estoy de acuerdo en que los toros y el fútbol hayan tenido un IVA reducido. No estoy nada de acuerdo.
Ya. Pues me parece bien. Chimpún, te dicen las folclóricas, chimpún.
Y ellos sí que tendrían que pagar el 21% o el 30 o el 40.
Que no, que hacen muy mal.
Cada vez que salen por televisión ya hacen teatro. Bueno, pero es teatro, lo que hacen. Es que,
¿qué te parece?
Es que nadie se cree lo que dicen.
Bueno, lo del Congreso de los Diputados es de broma, ¿eh?
No, hombre,
es de vergüenza ajena.
Por eso te digo.
Es de vergüenza ajena.
El
nivel al que se está llegando.
No.
Y cuando se dicen, sin vergüenza, dices, ¿pero esto qué es?
Es muy fuerte.
Es el reflejo, es la foto. Y volvemos a la obra, es la foto de la sociedad.
Es muy fuerte. Y luego, si el perro nuestro se nos caga en la calle, nos meten en una multa, ¿no? O sea,
hombre, bueno, yo llevo mis bolsicas, ¿eh? Vaya a ser.
No, yo también las llevo.
¡Recógela! Digo, sí, señora, no se preocupe,
yo también las llevo. Pero mira, ayer fue muy curioso, porque yo vivo al lado del Retiro, y voy a pasar al perro y tal, y a veces pasa la policía a caballo y tal. Pues ayer, por la acera de mi casa, dos policías a caballo, por la acera... Uno le decía
y dejó
cuidado.
El regalo, el caballo, ¿no?
Claro, y dice, cuidado con el toldo del bar, no sé qué. Iban por la acera.
Muy bien.
Dices, vale, bien.
Como la policía montada del Canadá.
Dando ejemplo, claro que sí. Bueno, pues bien, de miércoles a viernes a las 8:30, hoy 7:30 y los domingos a las 7, hasta el 16 de abril, El Pintor de Batallas, esta obra que además tiene dos candidaturas a los MAX. Bueno, tiene que pasar diferentes filtros, cuatro. Obra, producción, papel de Alberto y la otra.
Y adaptación.
Y adaptación.
Cuatro candidaturas.
¿Cómo se llama tu libro? ¿Cómo se llamaba?
Mi libro, Yo quise ser Superman.
Pero, bueno, no sé, lo hemos traído.
Pero ya no está ni en las librerías, creo. Si lo pides por internet te lo envían, pero yo creo que no está ni en las librerías. De hecho, la venta no me ha ido muy bien y no quieren. Y
no, quieren, no, has venido aquí,
y no quieren que escriba
sí,
más.
Está,
y no
está.
Quieren que escriba más.
Bueno, en la casa del libro está.
¿Está en la casa del libro?
Sí.
Ah, bueno, lo tendrán ahí en un rinconcito, seguramente.
Novela de humor con un toque de crítica social.
No, con un toque no. O sea, yo me he cagado en todo.
La vida de Bautista, un hombre complejo.
Me he cagado en todo.
No, un hombre con complejo de superhéroe.
Sí.
¿Y finalmente lo logra?
Sí.
¿Sí?
Claro.
Vale. Me lo leo, María, lo pedimos.
Es muy divertido.
Lo pido.
Si aquí no hablamos nunca de actualidad, hombre, libros a la fuerza Orkan, son los que me llegan. Pero que a mí sí me apetece hablar de...
¿Tú escribes esa novela? Porque...
¿Del Cardenal Cisneros?
¿Me lo dices o me lo cuentas? Habla, que soy yo quien lo sufre.
Y hago le pido las tareas.
Yo escribí esa novela porque quería cagarme en muchas cosas. Y digo, pues la voy a hacer. Lo pasa
como
que
los caballos de la acera,
lo que pasa
¿no?
que luego dije, tengo que inventarme una historia y meterle humor, porque si no, no hay quien la aguante. Entonces, bueno, es muy de denuncia la novela, pero con humor.
Dice Bautista, siempre quiso ser Superman. Sin embargo, bueno, pues el destino, ¿no?, le brinda esa oportunidad y vamos a ver cómo... Vale, ¿no?
Hay un 40 biográfico, ¿eh?
No leo, Jordi, no leo novelas.
No lees novelas.
La tengo un canto así en los dientes,
pero
que me la voy a leer.
Esta la lees en dos días.
Porra tiene.
Es muy fácil de leer.
¿Es verdad?
Es muy fácil de leer.
Es que las novelas me las leo yo y los ensayos...
Verdad. Lo sabré porque si te la lees, vuelvo aquí a hablar de ella.
Pero claro, si es que paso te va a llamar, que me has caído muy bien. Y
pero
mira, sabré. Las marca y remarca.
Sabré que te las has leído por la entrevista, ¿eh?
Mira.
No, que sí, ya te digo yo que sí.
Mira, algo no haré en la vida.
Pero leer libros...
Leer libros... Vamos,
no, aquí
mi jefe, que es Dragó también, que es, por cierto, Libros con Wasabi vuelve el 23 de abril, he aprendido de él,
muy bien,
de
leer
los libros.
El día del libro, además.
El otro día le decía quién era, Rafa Rey, y dices, claro, yo siempre te recuerdo haciendo programas de libros, le decía a Dragó, dice, claro, y me decían, ¿y por qué? Y digo, pues porque se los lee, los libros, claro, pues entonces es lo que hay que hacer.
Hombre, de
¿no?
hecho, Pere Reverte y yo tenemos la misma editorial.
Ah, mira.
Cuidadito.
Pere Reverte nos da entrevistas.
Y Ken Follett también.
Pere Reverte nos da entrevistas y
se pasa un poco.
Pero bueno,
no
va, se lo permitimos.
Bueno.
Muchas gracias, Jordi.
Gracias a vosotras.
La voy a leer y hablamos de la novela. Vale. Y también te diré, si no me ha gustado, te lo voy a decir.
Ah, claro, evidentemente.
¿Eh? Y ya está, pues vale.
Estamos.
Suerte y...
Gracias por venir al teatro.
Y El Pintor de Batallas, efectivamente, que vayan al teatro y los teatros del canal, que son fantásticos, es un sitio estupendo. Sí. Jordi, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Hablemos del jamón.
¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre.
Pues claro, ¿cuántos somos?
Creo que 8.
Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 900-84-1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, veguijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Es la mañana de fin de semana.
Si te contara
con Elia Rodríguez.
El sufrimiento
es radio.
Si tú supieras la pena tan grande que llevo yo adentro.
Doce y 35 minutos. José María Zabala, me está escuchando ya. Don José María, buenos días.
Muy buenos días.
Me hubiera gustado verte, porque de las últimas veces que te he entrevistado, casi siempre cuando has sacado libros y andaba de por medio el misterio, los milagros, pero este lo he notado diferente. Aparte de que se habla del secreto mejor guardado, así dices, de Fátima, ese tercer secreto, que incluso llegamos casi a un cuarto, luego ya hablamos de ello. Es una investigación exhaustiva, pero noto en tu noto en tu gramática y en tu manera de escribir algo diferente. Has tenido un cambio también en tu vida, José María.
Pues sí, efectivamente. He tenido una conversión Estuve muchos años alejado de Dios, sin pisar un confesionario, y por mediación del Padre Pío, el santo canonizado por otro gran santo, San Juan Pablo II, bueno, pues volví a nacer, nunca mejor dicho, a la gracia de Dios. Y este libro es una incursión más, yo diría que muy importante, fundamental, aparte de mi libro del Padre Pío, que ya está a punto de salir en Estados Unidos. Este libro sobre las apariciones de Fátima es crucial, porque en los mensajes, en los secretos de Fátima se encierra no solo el pasado, sino sobre todo el presente y el futuro de la Iglesia y del mundo.
Es curioso, como has dicho, crucial, digo, y es verdad, el Padre Pío del que has hablado ya conocía ese tercer secreto también, ¿no? Eso parece. Y por otro lado, el Papa, Ratzinger, dijo que había sido ese atentado a Juan Pablo II, pero la cosa no es tal, ¿no, José María? Parece que se esconden cosas.
Bueno, eso fue una interpretación teológica, efectivamente, que hizo el entonces cardenal Ratzinger, y que, bueno, pues él admitió que incluso era una hipótesis, ¿no? Es decir, que en absoluto era dogma de fe, sino que podía haber sido eso, ¿no? Pero el libro va más allá. Efectivamente, el Padre Pío conocía el tercer secreto de Fátima y sabía perfectamente. Yo tuve una entrevista con don Gabriel Amors, el exorcista oficial del Vaticano,
sí,
hijo espiritual del Padre Pío, a quien trató durante 26 años de su vida, y a quien el Padre Pío reveló que el tercer secreto de Fátima hacía referencia, entre otras cosas, a la apostasía en la Iglesia.
Es que, claro, ese es el, sobre todo, lo misterioso, ¿no? Y también que bueno, ¿por qué se negó Juan XXIII a revelarlo en la fecha en la que se tuvo que revelar? Eso es lo curioso también, cómo se ha ido, pues a ver si se olvida, ¿no? O se ha ido posponiendo.
Si se hubiese tratado de un terremoto, o de terremotos, o de tsunamis, o incluso de una tercera guerra mundial, o de epidemias, o de hambre, pues no hay razón en principio para pensar esa resistencia, ¿no?, que tuvo Juan XXIII a revelar el secreto en 1960, como había pedido expresamente la Virgen de Fátima a Sor Lucía, ¿no? Pero claro, es que el secreto afectaba nada menos que a las mismas entrañas de la Iglesia, ¿no? Y eso eran palabras mayores. Era un tema, además, que le dolía muchísimo al Padre Pío, y que, bueno, pues todos o gran parte de sus sufrimientos los ofrecía precisamente por eso, ¿no? Claro. Por el bien de la Iglesia.
Decía el padre Gabriel Amor, ¿no? Dice: se temía una reacción fulminante y de consecuencias impredecibles para el Vaticano por parte de las autoridades soviéticas. Hablas de un periodo también convulso, ¿no? De la época del Concilio Vaticano, incluso, y cómo él mismo, Gabriel Amor, así lo decía, ¿no? Él no tenía muchos adeptos dentro del Vaticano, pero decía que, claro, si desde la propia Iglesia se negaba esa evidencia, era abrir las puertas, ¿no?
Bueno, el Papa Pablo VI lo dijo bien clarito, ¿no? El humo de Satanás, dijo Pablo VI, se ha infiltrado dentro de la Iglesia. Esas palabras que tú muy bien recuerdas, pronunciadas por el padre Amors durante nuestra entrevista, hacían alusión precisamente a la no consagración de Rusia, como dijo expresamente la Virgen, no del mundo entero, de Rusia, en particular, al Inmaculado Corazón de María, ¿no? Él, el padre Amors, estuvo allí, en la Plaza de San Pedro, ese 25 de marzo de 1984, al lado del Papa Juan Pablo II, y él da fe en esa entrevista que esa consagración no se produjo en los términos requeridos por la Virgen.
María.
Dice Luis Alberto de Cuenca de ti que eres un grandísimo investigador, tipo Tintín, ¿no? Capaz de viajar a cualquier parte para hallar un archivo desconocido. Son muchos los datos desconocidos que vamos a encontrar en este libro, José María. Yo quiero que me cuentes la historia del fotógrafo Federico Abrech, que está en la página 221, tú que tienes ahí el libro, Elia, y la relación con...
Perdona, me estoy riendo de esto, ¿eh? Perdona,
no, ya, no. De tipo Tintín, ¿no?
De lo de Tintín, ¿no?
De tipo Tintín, bueno.
Sí, bueno, porque él, tú sabes que es un... yo creo que es el mayor forofo de Tintín que hay en España,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y aquí lo ha metido.
Me consta que no se escucha.
Pues, José María, quiero que me cuentes la historia de ese fotógrafo y la relación con su esposa.
Bueno, decirte que, bueno, antes que nada, que el Grupo Planeta está preparando la tercera edición.
Ah, mira.
Y el libro salió la semana pasada.
Sí, sí, sí.
El libro ha tenido un impacto brutal en Italia, sobre todo en Italia. Los grandes vaticanistas pues han empezado a publicar artículos sobre el libro, y en concreto, en particular, el decano de todos los vaticanistas italianos, Marco Tosati. Yo le envié el PDF del libro antes de su publicación, lo leyó en un día y viene desde Roma este jueves a presentarlo en Madrid, conmigo en la Casa del Libro de Gran Vía a las 7 de la tarde. Aquello creo que va a ser un clamor.
Qué bien.
Porque realmente preparamos sorpresas sobre Fátima, porque sobre Fátima no está todo ni mucho menos contado. Y nos afecta a todos. Eso es lo importante. Pero bueno, volviendo a Federico Abbresi.
Oye, pero es curioso si ahora vamos con
publicitario.
Ahora vamos con lo de Federico. Sí, pero esto es curioso, siguen siendo esos profetas de las calamidades, ¿no? Los pobres pastorcillos, como dices en el libro, que decía
bueno,
Juan 23,
ese término,
¿no?
Como tú muy bien sabes, y además da gusto hablar contigo porque se nota que te has leído el libro, y eso
es de agradecer.
Paso las páginas y además es que es verdad, porque ese término lo acuña precisamente del que hablábamos hace un momento, el Papa Juan XXIII. En el discurso de inauguración del Concilio Vaticano II, él acuña ese término, profetas de calamidades, para aludir implícitamente a los pastorcitos de Fátima y a todos aquellos que pueden considerarse una especie de aguafiestas de un pontificado basado en el optimismo y en el aire renovado en la Iglesia.
Claro. Venga, pues vamos con la 221, con Federico Abbresi.
Bueno, Federico Abbresi era un agnóstico, ¿no? Era una persona que no creía en Dios. Es un testimonio que yo he querido recoger ahí para que el lector español, aunque ya conoce bastante al Padre Pío, porque el Padre Pío en Italia es más conocido que Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero aquí en España cada vez se le va conociendo más. Y he cogido precisamente esa anécdota y otras también, ¿no? De Albano, por ejemplo, ¿no? Sí. De personajes conocidos, de una actriz que estuvo con Vittorio De Sica, ¿no? Lea Padovani, etcétera, etcétera, para ver cómo se las gastaba, entre comillas, el Padre Pío con las almas, ¿no? Cómo realmente el Padre Pío, con ese don con el que Jesucristo le adornó, ¿no? De introspección de conciencias, te leía el alma, te ponías delante de él en el confesionario de rodillas y te decía hasta el número de domingos que habías faltado a misa desde que hiciste la primera comunión. Yo, claro, estuve manejando todo el proceso de canonización y entrevistándome en su día para hacer este libro con hijos espirituales suyos y me contaban verdaderas maravillas que las hacía Jesucristo a través del Padre Pío, era un instrumento, ¿no? Y este Federico Abbresi cayó también como un pajarillo en las redes del amor misericordioso de Jesús. El Padre Pío escrutó su corazón como tantos otros, ¿no? Lea Padovani, por ejemplo, ¿no? Una actriz famosísima en Italia, sí. Bellísima, que estuvo trabajando pues también con directores en Hollywood, ¿no? Y fue un día a confesarse con el Padre Pío y es como si estuviéramos reviviendo el pasaje evangélico de la mujer adúltera, ¿no?
Sí.
Porque esta Lea Padovani estaba conviviendo entonces con un hombre que no era su marido, que estaba muy enfermo en el lecho de muerte. Y entonces, antes de que abriese la boca, el Padre Pío le dijo, sí, ya sé que estás conviviendo maritalmente con un hombre que no es tu marido. Si no le dejas, le vas a hacer morir en el pecado. Y ella, bueno, pues en principio se resistió, pero al día siguiente volvió al confesionario del Padre Pío y le dijo que por su bien le había dejado. El Padre Pío le dijo que se salvaría y ella le pidió automáticamente convertirse en su hija espiritual. Uh-huh. Y él le dijo, bueno, ya lo eras, ¿no? Desde antes se me mira aquí.
Son curiosas esas historias. Hoy hay otro capítulo, yo esto lo desconocía. El que atentó y intentó acabar con la vida de Juan Pablo II, alegó de tener una monja al lado que le dio un empujón para no poder efectuar otro disparo.
Sí, es que es un tema verdaderamente tan increíble como cierto.
Una monja que nadie vio, hay que decir, claro.
Claro. Bueno, el que la vio fue Alias K.
Efectivamente.
En su declaración judicial, ante, valga la redundancia, el juez Hilario Martela, él habló de dos monjas. Los medios de comunicación se hicieron eco en su día de una monja, efectivamente, que fue la que se interpuso en el camino de huida de Alias K e hizo posible su detención. Esa monja que todos conocemos, ¿no? Pero si cogemos la declaración judicial de Alias K, repararemos en que él habla de esta monja y de otra más que le agarró de la muñeca derecha y le impidió seguir disparando contra el Papa. Esa monja era Sor Rita del Espíritu Santo, de nombre de seglar Cristina Montela, hija espiritual del Padre Pío, que estaba en bilocación aquel día, el 13 de mayo, en la Plaza de San Pedro.
Es escalofriante. Has hecho un gran trabajo de investigación y, sobre todo, quiero decir a los oyentes que al final del libro van a encontrar, bueno, pues sometiste a análisis grafológico, a, bueno, la traducción. Cuéntanos, sobre todo, cómo llevaste a cabo esas, a quién acudiste y esos textos originales con las traducciones y qué nos lleva a pensar en un cuarto, entre comillas, secreto, José María.
Bueno, es el tercer secreto.
Lo sé, pero sí,
¿eh?
Sí.
Es el tercer secreto que no ha sido revelado en su totalidad, ¿no?
Claro.
El libro son, no lo voy a destripar, pero son gira en torno a tres partes fundamentales. Una de las cuales ya hemos comentado hace un momento, que es la entrevista inédita con don Gabriel Amor en su sala de exorcismos en Roma, ¿sí? Donde salen a relucir, bueno, pues el tercer secreto de Fátima, la situación interna de la Iglesia y la no consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Segundo eje del libro, fundamental, el testamento espiritual del Padre Pío, uh-huh, absolutamente desconocido, que uh-huh, sale a relucir en el libro, relacionado con Fátima. Y tercer eje, ese documento al que tú aludes. Es un documento que yo recibo y que está en portugués. Encargo a un traductor nativo su traducción y lo pongo inmediatamente en manos de un perito calígrafo, uno de los mejores peritos calígrafos que hay en España, y no solo en España, quien a su vez, una vez que ha terminado el informe, lo corrobora con otros dos grandes peritos, uno de ellos que trabajaba en la Policía Científica de Madrid.
Sí.
Los tres corroboran efectivamente que ese documento, que yo con toda la cautela del mundo, tratándose de un tema tan importante, en ningún momento digo que sea auténtico, lo dice, que lo tiene que decir, que es el perito calígrafo, en su informe de 24 folios, que está, como tú muy bien has dicho, al final, en el anexo del libro, reproducido íntegramente, llega a la conclusión de que ese documento ha sido escrito por la misma mano de Lucía de Fátima que los dos primeros secretos.
Pues ese es el texto que faltaba, que no se terminó de revelar, el que se incluye aquí también. En el libro también hay historias tristísimas, José María, de tantos mártires, ¿verdad?
Sí,
escalofriantes, sí. Escalofriantes. Y que hay que conocer, que hay que conocer, por supuesto. Y la historia de tu conversión, que me parece que está muy bien contada y muy bien narrada. Y también pone los pelos de punta, como se suele decir.
Bueno, aquello fue verdaderamente porque yo le iba a hacer una entrevista a don Pierino Galeone, monseñor Pierino Galeone, hijo espiritual del Padre Pío, 21 años de su vida al lado del Padre Pío.
Es que se produjo, sí, José María, una adivinación en toda regla.
Bueno,
de tu alma, una adivinación de tu alma.
Él ahora sigue viviendo, está muy mayor, pero confiesa solo a sacerdotes.
Ah.
Yo no fui, insisto, a nuestros oyentes, no fui a confesarme, yo fui a entrevistarle para el libro.
Sí, sí, así fue.
Me había confesado la víspera, eso sí, con un obispo argentino jubilado que vive en San Giovanni Rotondo, donde vivió el Padre Pío, en el mismo convento. Y al día siguiente fui a entrevistar a don Pierino. Cuando terminó la entrevista, yo puse mis dos grabadoras, estuvimos hora y media aproximadamente, me dice...
Y te dijo, espérate, José, que te voy a dar lo tuyo, ¿no?
Me dijo, no, directamente al grano, vamos, sin diplomacia de ningún tipo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
José María, confiésate.
Claro.
Y yo pensé, claro, dije, tierra trágame, si me confesé ayer. Y empezó a decirme todos y cada uno de los pecados mortales que yo había cometido, nombres, fechas, situaciones concretas, desde que hice la primera comunión con 6 años.
Pues ahí lo tienen. lean el libro, de verdad. No cuentes más, José María, que está muy interesante. Es un libro muy completo, porque como bien ha dicho, versa sobre muchos temas. También hay historia. El Concilio Vaticano II, rusa.
Y la
Rusia,
historia de los mártires, a la que tú aludías.
La historia de los mártires, que son escalofriantes.
Los mártires, sí, de la Guerra Civil Española, a quienes tuve oportunidad de homenajear ya en su día en la trilogía que escribí sobre la Guerra Civil, que me la prologó Stanley Payne.
Efectivamente, efectivamente. Pues lo dicho, José María Zavala, gracias por haber estado con nosotros. El secreto mejor guardado de Fátima, para creyentes y no creyentes, esto no tiene nada que ver. Está ahí, además, con un análisis pericial de por medio, caligráfico en este caso, que invita a la reflexión. José María Zavala, un abrazo enorme.
Bueno, otro, y permíteme deciros una cosa a vosotros, para, ¿sí?, ya para despedirme, y a toda vuestra gran audiencia que sé que tenéis. Que Dios os bendiga a todos.
Pues muchas gracias. Que Dios te oiga, efectivamente. Gracias, adiós.
Gracias.
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Que somos buena gente. Que Dios nos bendiga, pues digo yo que sí o no.
Yo creo que sí.
Tú no querrás, ¿o no? Alguno no, sí, querrá. Claro, ya no, claro, quiero que según están las cosas. ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué
nos
me
vamos,
quieres?
Nos vamos de viaje, es que tengo muchas ganas.
Tienes muchas ganas, yo también.
De hablar con Itziar Marcotegui, que nos está escuchando ya, que está en el Instituto Beatriz Galindo, en la calle Goya, número 10. Buenos días, Itziar.
Hola, buenos días.
Hola, Itziar.
Una de las organizadoras de estas jornadas de los grandes viajes que ya cumplen 5 años. Y quiero preguntarte qué supone para vosotros esta quinta edición.
Pues para nosotros es, desde luego, una satisfacción ver que no solo llevamos 5 años, sino que en estos 5 años el evento ha ido creciendo, tanto en calidad como en número de asistentes, como en número de oradores. O sea que es un éxito para nosotros el ir cada vez un poquito más y mejorando.
Es que, claro, hay que decir viajes, y dirán algunos ya, bueno, pues viajes, qué suerte, ¿no? Son viajes de todo tipo, y en cuanto al tipo me refiero a la manera y al estilo en el que se hacen, porque si no es en moto, es andando, y si no, bueno, pues teniendo problemas en bici también,
en bicicleta,
están de autostop, o problemas de gente con una celiaquía, por ejemplo, o con...
Muy interesante.
Muy interesante,
sí.
Son verdaderas hazañas algunas.
Claro, el nexo común de todos los viajes que aquí, de los que vamos a hablar este fin de semana, es que son viajes de varios meses o años.
Ajá.
Que a muchos les parecerá, bueno, una locura, pero aquí demostramos que se puede hacer de múltiples maneras. Se puede, como habéis dicho, se puede viajar en moto, en barco, en coche. Hay gente que viene a contar sus viajes que los hace en solitario, gente que se va incluso en familia.
Sí, sí, sí.
Hay mil maneras de hacerlo y todas son buenas. Si uno quiere viajar, al final encuentra la manera de hacerlo.
Qué bien. Tenemos aquí a Guadalupe. Guadalupe Araoz, que nos va a contar enseguida, no se vayan, esa aventura que vivió y desventuras, como dice, de una viajera en moto. Pero es verdad que es que hay de todo, la vuelta al mundo en bici, una familia, 18 años en un coche también, la familia Zap, 2 años pedaleando por por la Panamericana. También tengo por aquí 4 años, 2 vueltas, 0 gluten. Este es Juan Ayala. Bueno, hay de todo, de
no,
todo. O
no
sea
solamente,
que está completo.
No solamente mesas redondas y conferencias, también tienen talleres, tanto hoy como mañana. Por ejemplo, esta tarde, Instagram, cómo usar la red social o cómo mantenerte sano en tu viaje. Porque es verdad que cuando viajamos parece que se nos olvida lo de cuidar un poco la alimentación.
Itziar, muchas gracias. Nos vamos a quedar por aquí con Guadalupe, que nos va a dar buena cuenta de todas estas jornadas. ¿Te parece?
Muy bien, muchas gracias. Y si queréis venir, ya sabéis dónde estamos.
Pues claro que sí. Guadalupe,
un saludo.
Hola.
Un saludo. ¿Cómo estás?
¿Cómo están, chicas?
Qué bueno, ella. Mira, pues además está... Eres muy joven.
No, no soy muy joven. Tengo 34.
Oye, pues eres
quizás
muy joven.
Sí, quizás sí, no.
Yo tengo 34, que somos ahora ancianas.
Somos muy jóvenes.
¿Será posible?
Tienes razón.
Estás de las mías, ¿no? ¿Qué te sientes, una mujer de 80 en un cuerpo de 34?
Sí. No, de 34 no, de 18.
Sí, un poquito,
decir
vas
eso?
Bien, buena añada, claro.
Viajar rejuvenece.
Sí.
Y al final viajar es vivir.
En moto, ¿no? Digo, que es que la veo tan pequeñica ella y tan mona y tal, y digo, en moto por el mundo, pero bueno, esta mujer, y te veo que has venido sana y salva y además con una sonrisa oreja a oreja.
cada vez que llego a una casa o llego a un lugar y alguien que me conoce me recibe, me mira y me dice, ay, pero es que pensé que medías 20 centímetros más.
Claro, claro, claro. Bueno, ven por el acento que nuestra amiga Guadalupe es de aquí, es manchega, efectivamente. Claro, o sea, claro.
Es de Toledo.
Del mismo Toledo. Es bola ella. No, no. Bueno, ¿de Argentina?
De Argentina, de Buenos Aires.
Seguro digo, si yo voy a decir Uruguay, seguro me dicen Argentina,
Argentina.
¿No? Pero me suelo confundir.
No, que pues, Uruguay está muy bien también.
Está muy bien también, sí. ¿No?
O sea, y déjame ese pique es más... que lance un gancho, porque venga. Guada Araoz dejó hace 4 años su trabajo en el mercado de capitales internacional para dedicarse a viajar por el mundo. En este tiempo ha colaborado con revistas de viaje y escribe en su blog. Hasta pronto, Catalina. Pero vamos a hablar con ella,
o sea, que
en un ratito.
Además, ¿se puede vivir de esto?
Sí. Es duro, no del blog propiamente dicho, pero sí, yo creo que si a vos te gusta mucho tu trabajo, le dedicas 24 horas, no te cansás, ¿cierto? Y ahí tenés una ventaja comparativa enorme con respecto a cualquier otra persona.
Pues 12:57, llegan las noticias, no se vayan, que tenemos a Guadalupe que nos cuenta su experiencia y vamos a hablar del ojo de halcón, no va a ser tenis ni nada de eso, es filosofía. Venga, hasta ahora.
Es la mañana de fin de semana... con Elia Rodríguez, Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Quiere comprar una alfombra? 40%. ¿Quiere limpiar sus alfombras, cortinas, tapices? 20%. ¿Restaurar una alfombra? 20%. Y más descuentos todavía en el outlet de alfombras de la calle Juan Álvarez Mendizábal 54. ¿Qué quién? Hombre, los Fernández, que son muy amables y se lo recogen y se lo entregan a domicilio. Alfombraslosfernández.es 91-308-5000.
¿Estás pensando en comprar un sofá? ¿Buscas un nuevo colchón para descansar? En Muebles a Dama fabricamos una amplia colección de sofás y colchones con diseños a tu medida con el mejor precio.
Ven a Muebles a Dama. Especialistas en sofás, colchones, salones, dormitorios juveniles.
Muebles a Dama. General Ricardo 190, Metro Oporto.
91-525-2941. 91-525-2941. Mueblesadama.com.
Siéntete joven sin importar la edad. Colacel contribuye a la formación de colágeno que te ayudará a mejorar la piel y las articulaciones. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural.
Llegamos a una edad en que es frecuente tener cataratas. En Instituto Oftalmológico Tres Torres operamos las cataratas en solo 5 minutos con el láser Catalyst, indoloro, seguro y rápido. Ven al Instituto Oftalmológico Tres Torres y recupera tu visión. Primera visita gratuita. Llama al 91-737-6767 o entra en iott.net.
¿Qué pasa si un mes no te pagan el alquiler? Y otro, y otro...
Tranquilo, con Renta Garantizada no pasa nada, porque te garantizan el cobro de la renta aunque no pague el inquilino y se encargan de la gestión integral.
Infórmate 91-535-6727 y en rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio.
Una de la tarde, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Finalizado ya el Comité Federal del PSOE con el calendario aprobado. 21 de mayo es el día fijado para las primarias socialistas. Hoy durante el comité ha vuelto a quedar en evidencia la división existente con declaraciones de algunos dirigentes. En Ferraz, ¿qué te hará? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús. Un comité en el que apenas se han escuchado 6 voces críticas de 190 presentes en el Comité Federal a puerta cerrada a la hora de votar la ponencia marco que se ha aprobado por asentimiento de, como decimos, la inmensa mayoría, pletóricos los usanistas que se han afanado hoy en una estrategia ofensiva contra los pedristas. Javier Lambán hablaba así del veneno que hay que erradicar en el PSOE.
Esa oposición real, esa alternativa la tiene que ser el Partido Socialista, pero ahora no lo puede ser. No está en condiciones de serlo y no lo será hasta que no recupere unidad interna, elimine el veneno que en este momento está instalado en muchos sectores de la organización socialista y no haya un liderazgo que realmente sea capaz de conectar con una mayoría suficiente como para ser alternativa del gobierno en España.
Palabras previas a la comparecencia del portavoz de la gestora, Mario Jiménez, quien ha informado de que no se ha abierto, de que se ha abierto, perdón, aún más de lo previsto el plazo de presentación de avales, del 20 de abril al 4 de mayo, para que nadie, ha dicho Jiménez, se ponga a discutir ni siquiera una coma en referencia velada a los equipos de Pedro Sánchez y Patxi López.
Gracias, Ketty. Pendientes también de La Rioja, donde queda una hora para que los militantes del Partido Popular de la región elijan a su nuevo presidente, que será el sucesor de Pedro Sánchez, que ha estado 24 años al frente de la formación. Un puesto que se disputan el actual presidente de La Rioja y la alcaldesa de Logroño, Alicia González.
Convirtiéndose así en el duelo más disputado y que de momento parece inclinarse a favor de la alcaldesa de Cuca Gamarra en detrimento del presidente regional José Ignacio Cenicero. Las votaciones han comenzado a las 11 y sobre las 2 y cuarto podrían conocerse los resultados. Un conclave en el que ha intervenido el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, que ha aprovechado la ocasión para hacer un llamamiento a ciudadanos, en este caso para que recapaciten sobre lo que están haciendo en Murcia.
Que regresen al pacto con el Partido Popular. Que se sienten a negociar la estabilidad en Murcia. Pero eso sí, que lo hagan con una sola condición que ponemos. Que yo estoy seguro que vosotros vais a compartir. Que respeten la voluntad de los murcianos y que se respete el Estado de Derecho, que es una esencia fundamental de la democracia.
Y fuera del terreno político, un apunte más antes de los deportes. En Cádiz, la Guardia Civil ha detenido durante un control de tráfico en el término municipal de San Roque a dos personas que viajaban en sendos turismos, uno de los cuales transportaba 556 kilos de hachís. Los detenidos, de 35 y 22 años, extranjeros con residencia legal en España, fueron apresados como supuestos autores de un delito contra la salud pública. En tiempo de deportes, fútbol en directo. David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Acaba de comenzar el partido en Castellón entre Villarreal y Eibar. Por ahora empate a cero en el marcador. A las 4 y cuarto Osasuna Athletic, a las 6 y media Real Sociedad Leganés y a las 9 menos cuarto, último partido de hoy sábado, Málaga Atlético de Madrid en la Rosaleda. Además, en polideportivo estamos muy pendientes del patinador español Javier Fernández, que puede proclamarse hoy cerca de las 3 campeón del mundo por tercera vez. Y acabamos con tenis en Miami, final esperada Nadal contra Federer.
Y tiempo ahora para conocer el estado de las carreteras. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen hasta ahora las retenciones en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la AP7 en Llinars del Vallès, sentido Tarragona, en la B10 en dirección al Nudo de Trinidad, en la C35 en San Celoni, sentido Hostalric, y en la C58 en Sabadell, sentido Barcelona. También tenemos retenciones en la Comunidad de Madrid, en la salida por la carretera de Valencia en Rivas, en la A5 de salida también en Móstoles y en la A6 en el entorno de Las Matas. Y en Granada también tenemos retenciones importantes en la A44 cerca de la capital a causa de un accidente.
Gracias, Carlos. Actualizamos toda la información a partir de la 1:30, 12:30 en Canarias, en el informativo Es Noticia, con Paco Carrera al frente.
Fue noticia.
No hubo ningún daño físico.
Son unos fascistas.
Una inversión total de casi 4.000 millones de euros.
Firme una cláusula anti-incumplimiento.
¿Sabe usted si hay más grabaciones al anterior jefe de Estado?
Ocurrieron hace 25 años cuando usted estaba en primero de infantil y yo en primero de carrera.
La negociación con Ciudadanos va bien.
Un acuerdo presupuestario entre Ciudadanos y el Gobierno.
The United Kingdom is leaving the European Union.
Se trata de una mala noticia.
La información no descansa este fin de semana. A la 1:30 de la tarde con Francisco Carrera. Es noticia en Es Radio.
A medida que nos hacemos mayores, la hormona responsable de inducir el sueño produce menos melatonina y nos cuesta más dormir.
Dormax Silencio, 100% natural, con jengibre, es la ayuda imprescindible para respirar mejor, conciliar el sueño y descansar sin ronquidos ni interrupciones.
Con Dormax Silencio, nos cuesta menos dormir.
Duerme y deja dormir con Dormax Silencio, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando Es Radio.
¿De qué se ríen estos alcornoques?
¡Hazlo, hazlo! El ingeniero de la empresa insistía. Entras en la web, das tus datos y 12,5%. Ni siquiera necesitas tener una factura y tramitan la baja de tu exeléctrica. Lo estoy pensando. ¿De qué se ríen estos marzotas?
Hazlo tú. Contrata la luz en factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
La 1 y 6 minutos ahora mismo, María.
Pues mira, la primavera, las ganas de viajar altera, pero también las series, porque en Movistar Plus tenemos The Good Fight, que viene con novedades, y os estamos hablando del spin-off de The Good Fight, que tienes disponible ya en bajo demanda en Movistar Plus. ¿Quieres saber cómo continúa la historia? Bueno, pues tienes todos los capítulos de The Good Fight disponibles bajo demanda para verlos cuando quieras. Tu adición, elige series, no lo olvides, Movistar Plus.
Bien. Pues vamos a seguir con Guadalupe Araoz. Guadalupe, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Cuéntame, por favor, aventuras y desventuras de una viajera en moto. ¿En qué consiste tu...?
Mi viaje. ¿Eh? Bueno, yo era economista y digo, era en tiempo pasado porque ya no lo ejerzo. Y cuando renuncié me fui primero a Asia por tiempo indeterminado de mochilera, que después descubrí que no es lo mío. Y cada uno tiene como su forma ideal de viajar, ¿no? Y estuve un año allá y allá aprendí a andar en moto, sola. Y tuve, al final, después de muchos meses, tuve un accidente, no usaba nada de protección. Yo ahora siempre digo, hay que usar la protección, porque ayuda mucho.
Sí.
Tuve un accidente que me devolvió a Argentina, pero yo ya sabía que quería hacer moto de ahí en más. Entonces, ni bien me recuperé,
no cogiste miedo ni nada, ¿no? Todo lo contrario.
No, sí cogí miedo.
Cogiste miedo, pero claro. Dijiste, quiero volver a esto.
Miedo siempre hay.
Ya.
A todo.
Ya.
Pero el miedo para mí es un dispositivo de seguridad, no tiene que ser un no. Tiene que ser un veamos cómo hacemos para hacerlo más seguro.
Esto es.
Entonces volví a salir en una moto y ahora estoy haciendo todos los países del mundo en moto. Ya hice todos los de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, que no son islas, incluido Ushuaia y Alaska. Y ahora voy a empezar, estoy buscando moto aquí en Madrid para empezar África.
Qué bueno.
2-3 años de África.
Wow.
Eso.
Te preguntarán que si eres millonaria, lo que claro, contestas radicalmente que no, eso porque es. Guada viaja con un presupuesto de $300 por mes y con ese dinero cubre la gasolina, la comida y todo lo que necesitas. En las jornadas nos vas a contar cómo es posible hacerlo. Esta misma tarde a las 7:10 es tu charla, pero haznos un anticipo, ¿no?, de cómo pasas el mes con esos $300.
Y es un tema. En realidad en la jornada voy a hablar de otra cosa. Pero si me lo preguntan, vamos, que respondo lo que sea. Es un tema, en realidad, porque acampo muchísimo. A mí me gusta acampar, no me molesta para nada. Es como que me da mis tiempos también. Me cocino, o como en los mercados. Como mucha fruta, mucha verdura. En general, carne, no tanto. Y bueno, y después hago también couchsurfing, que es como es intercambio cultural, en realidad. Pero puedes ir a la casa de alguien de forma gratuita. No es pago. Uh-huh. House sitting, que es cuidar mascotas en otros lados también por 1 o 2 semanas. Entonces, como te las vas arreglando. Lo que pago es gasolina y comida, más que nada. Y con eso, con 280 euros será más o menos. Uh-huh. Y una sola persona con eso se las arregla, no hay ningún problema.
Qué bueno.
¿Cuál fue la gota que colmó el vaso? ¿En qué momento de tu vida decidiste dejar tu trabajo y meterte en esta aventura?
Y te montaste la moto.
Es un poco, eso sí lo voy a contar en las jornadas, pero es un poco, acá nadie va al psicólogo, ¿cierto? Es como medio extraño ir al psicólogo. En Argentina todo el mundo va, y yo que nunca iba, siempre me decían que seguro que tenía problemas porque no iba al psicólogo. Entonces hubo una vez que decidí ir porque me cambiaba todos los años de trabajo a uno que me pagaran más y que me dieran más vacaciones, pero nunca estaba bien. Siempre me sentía como triste en el fondo. Entonces decidí ir a ver qué era eso, que no sabía qué era. Y el psicólogo me preguntó algo que yo lo miré y con una cara de ¿para eso te pago? Que me dice, si fueras millonaria, tuvieras 10 años, pudieras hacer lo que quisieras, ¿qué elegirías hacer de tu vida? Y yo lo miré como diciendo, no me puedes preguntar eso. Pero le respondí, le dije, escribiría, que es lo que me encanta, sacaría fotos, trabajaría para el National Geographic, le metí en el medio, y viajaría y trataría de ayudar a otros haciendo eso. Entonces me quedó revoloteando en la cabeza, tuve como 3 meses que me fui de vacaciones en el medio y empecé a encontrar gente que no salía en ningún medio social, que aparecían en mi vida porque sí, y que hacían eso, y seguían su pasión, lo que a ellos les gustaba. Algunos eran artesanos, cada uno hacía su cosa. Y ahí
conociste,
empezó
la vocación,
a germinar.
Las llamadas.
Claro, y dije, pero bueno, un año. Estaba entre comprarme mi primer auto e irme de viaje y tirar el tablero. Y dije, un año me lo puedo permitir. Después de última, si vuelvo, digo que adquirí experiencia en el mundo. Así que dije, bueno, vamos a probar por un año a ver si puedo empezar a escribir para revistas de viajes, que era lo que yo quería hacer.
y nació Hasta Pronto Catalina. HastaProntoCatalina.com, que es su blog, está en Facebook y está en Twitter también. ¿Qué te decía tu familia, Catalina?
Y es que todo el mundo, yo creo que saben que soy muy terca y todo el mundo pensaba que era algo pasajero. Entonces, en general, lo que me decían era, sí, muy bien, que me las iba a arreglar solas, sabían. Y como me iba con plata para el primer año, muy poquita también, de a $300 por mes, pero bueno, decían cualquier cosa, le tiramos, la salvamos y la traemos de vuelta. Y cuando volví, y encima accidentada, y lo primero que dije fue, me voy en moto.
Otra vez, ya.
Y me voy en moto por 10 años, 15 años, no sé. Claro, ahí ya fliparon y me dijeron, bueno, felicitaciones, porque veían que me pagaba todo yo, que lo había logrado. Entonces, para ellos era como algo increíble. Todos me decían, yo pensaba que estabas locas, pero que ibas a volver en 2 meses, que estabas de vuelta.
Oye, ¿por qué hasta luego Catalina? Es Guadalupe, ¿no? Hemos dicho.
Sí, es Guadalupe, pero el blog se llama Hasta Pronto Catalina. No sé, que nos lo cuente.
Por mi gatita.
Oh, ¡hombre! ¿Pruebas con ella?
No, se quedó con mi mamá.
Vaya, hombre.
Mi gata. Y está ahí, no me la quiere devolver ahora mismo.
Ah, claro. Suele pasar. Sí. Santa Rita, Rita.
El que se fue a Sevilla perdió su silla. Pues si conoces el mundo, pues te quedas sin nada. A ver,
bueno,
lo que tiene.
La 1:12, Guadalupe Araoz. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Con nosotros y sobre todo que vayan a verla, ¿no? Esta tarde.
Esta tarde. Está a las 7:10. Hay talleres también, como un taller de fotografía de viajes, cómo usar Instagram, cómo mantenerse sano en tu gran viaje, que me parece muy importante. Y mañana hasta las 2 de la tarde tenemos, por ejemplo, a la 1, a la familia Zap. Un gran viaje en familia, 17 años en coche. Y tenemos talleres como cómo contar tus viajes en vídeo. Todo esto, ya lo sabes, este fin de semana, tanto hoy como mañana, las jornadas de los grandes viajes.
Muy bien, pues lo dicho, Guadalupe Araoz, que sigas así de positiva y nos sigas contando tus aventuras y tus desventuras en moto. Ten cuidado, ya vas protegida, ¿no?
Sí. No. Cuando quieran les vuelvo a contar, cuando estén en África, genial. Si quieren hablamos desde allá.
Genial. Este tipo de viajes yo creo que sí que enriquecen, ¿no? Porque no se quedan solo en la superficie, no. Sino que se ve que el viaje es eso, ¿no?
El viaje te cambia mucho y te hace ser increíblemente positivo.
Claro, ahora se habla mucho de me encanta viajar, ya, bueno, pero ¿cómo viajas, no? Hay que ver también eso, no es que haya que penar siempre que uno viaja, pero es cierto que por lo menos sí ver o mimetizarse un poco con el terreno.
Yo creo que cualquier tipo de viaje está bien,
claro.
Y que, bueno, cada uno, de acuerdo a su personalidad y a lo que uno quiere dejar o no de lado, se va armando el suyo,
claro.
Pero todos están bien.
Guadalupe, gracias.
Bárbaro.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Adiós,
un
adiós.
Beso grande.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, nos queda ya muy poquito, 15 minutos prácticamente para ir acabando el programa, pero me está escuchando ya Manuel Cruz, ¿verdad? Manuel, buenos días.
Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantada de saludarte, Editorial ARPA, Ojo de Halcón. Decía yo, no vamos a hablar de tenis, vamos a hablar de filosofía y de detalles. ¿Por qué el Ojo de Halcón? Pues saben que es eso, ¿no? Que existe en los partidos para saber dónde ha caído la pelota. Que ojalá que nosotros pudiéramos también graduar nuestra vista como una cámara de fotos muchas veces, hoy que hemos hablado de eso, y en función del filtro que nos ponemos, a veces se ve más claro, más oscuro, pero yo creo que aparte de la perspectiva y verlo todo en perspectiva, acercarse al detalle también es importante, y es lo que has hecho, ¿no?, en este libro, que es un repaso por los más grandes de la filosofía, ¿no, Manuel?
Sí, bueno, como digo en las primeras páginas, creo que en el fondo esa ha sido siempre la tarea del pensamiento, digamos, aplicar a lo concreto, a lo más pequeño, categorías generales. Entender algo, cualquier cosa, es inscribir eso concreto en un marco más general. En definitiva, eso es entender. Entender no es quedarse en el detalle. Si uno se queda en el detalle, entender no entiende nada. Fíjate que incluso el mismo ejemplo del ojo de halcón sirve para esto. Si tú le dijeras a alguien, esto le enseñaras, le mostraras digamos, la imagen del ojo de halcón con el típico dibujo del partido de tenis redondo de la bola al lado de una línea, si tú a alguien que no tuviera ni idea de lo que es el tenis le dijeras, fíjate en este detalle, ¿qué te diría? No sé qué significa eso. Veo un círculo blanco y veo una franja blanca. ¿Eso qué quiere decir?
Claro.
Para entender ese detalle, tú has de entender el juego completo. Claro. Bueno, pues el pensamiento es siempre eso, sí. Entender lo particular en el marco general.
Mira, me viene muy bien esto que dices en uno de los capítulos, dice un repaso al pasado, ¿no? Y hablas de, bueno, Marcus, ¿no?, que era muy ingenuo para algunas cosas, genial para otras, pero decía, por ejemplo, que el final del capitalismo, ¿no?, en un futuro cercano, que sería concretamente cuando esos estudiantes radicales de entonces, ¿no?, de los 60, pues finalizarían su etapa de formación y cuando accedieran a los puestos de la esfera económica y política, pues todo podría cambiar, ¿no? Pues mira, lo que estás diciendo, ¿no? Hay que analizar también por qué nos suceden esas conductas muchas veces, ¿no?, y de qué manera... Bueno, pues se va cambiando también, aparte de que, claro, que el poder evidentemente corrompe, pero hay que mirar el caso particular para ver por qué está viciado el caso general, ¿no?
Claro, es que fíjate, en este caso que tú estás comentando, u otros casos que tienen que ver con cosas que suceden, con acontecimientos que transcurren en el tiempo, el marco general al que yo estaba aludiendo es la historia.
Claro.
Lo que es muy interesante, lo que nosotros hemos de analizar en cada momento, es su marco general. Y el marco general de lo que pasa ahora abarca el pasado. Si tú no tienes en cuenta el pasado, no vas a entender de verdad lo que está ocurriendo. Claro. Eso es muy ilustrativo, eso que decía Marcuse, porque muestra cuáles son las diferencias entre aquel ayer y este hoy. Nos enseña dos cosas. Uno, que aquella, digamos, expectativa o esperanza de Marcuse se correspondía con una época en la que los estudiantes universitarios, con toda seguridad, iban a ocupar, al terminar sus estudios, posiciones de poder.
Sí, 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 sí.
Un estudiante universitario en la universidad de los años 60 significaba un profesional bien instalado, bien colocado, con poder, etcétera. Hoy, un estudiante universitario no tiene necesariamente la expectativa de que el día de mañana va a ocupar un lugar de enorme responsabilidad. Eso es una enseñanza interesante. No. Y una segunda enseñanza interesante es, bueno, las personas no llevan sus ideas, digamos, en el bolsillo, inalterables a lo largo del tiempo. Y puede ocurrir que alguien que tenía determinadas convicciones cuando tenía 20 años, cuando tenga 30 o 35, esté colocado en otro lugar real de su propia vida y desde ese otro lugar no vea las cosas de la misma manera. Y, por tanto, incluso el hecho de que alguien, en este caso un estudiante universitario, a los 30 ocupe lugares de poder, no quiere decir que los ocupe y mantenga las mismas ideas que tenía cuando tiene 20 años. Y esa es una lección que hay que tener en cuenta.
No, y además, esto... Bueno, desde el propio diálogo, ¿no? Hablas de Platón, el inventor del diálogo. Oye, está el correr el riesgo de cambiar de opinión. Esto no se nos da muy bien tampoco aquí en España, ¿no? Ser conversos en el sentido de las ideas, pero sobre todo razonadas, ¿eh? Razonadas.
Claro.
Hay algo... Sí, 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 dime, dime.
No, te iba a decir, es que yo creo que es curioso cómo en este país, incluso más allá de las diferencias ideológicas o incluso políticas, hay una tendencia a valorar como si fuera una cosa positiva siempre el no cambiar de ideas.
Claro.
Es decir, que el decir, pues decirle a nuestro interlocutor, pues esto no es lo que tú decías hace 10 años.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí, sí.
Eso es un poco absurdo.
Es absurdo.
Porque, sobre todo en un mundo como este, en el que las cosas se transforman a gran velocidad, alguien que diga, no, yo sigo pensando lo mismo que pensaba hace 40 años,
claro.
Hombre, nos debería preocupar.
Claro.
Porque si con todo. Mira, esto lo decía una vez.
Ojo, pero por eso, Manuel, perdona que te interrumpa, por eso dices que estamos en un déjà vu constante.
Claro, claro, claro.
Pero fíjate, es como esto ya lo he visto, ¿no? Es que, claro, no cambiamos de eso.
Claro. Te quería comentar, en cierta ocasión, esto lo decía con mucha gracia Fernando Savater, hablando solamente de opiniones teóricas, librescas, para entendernos, ¿no? Él decía, cuando alguien me pregunta, ¿piensa usted lo mismo que pensaba cuando tenía 20 años? Y dice, hombre, no, porque entonces, si pensar lo mismo, ¿para qué me han servido los últimos 40 años todo lo que he leído? Claro, resulta que claro, todo lo que he leído y todo lo que he estudiado claro, no me ha hecho cambiar en absoluto lo que pensaba a los 20, pues han sido lecturas bastante inútiles.
Mira,
se supone que me lleva a cambiar, que me enriquece y que corro el riesgo, efectivamente, como tú decías, mencionando el diálogo. La gran virtud del diálogo, y esto en fin, en los últimos tiempos, sobre todo con ocasión de las circunstancias políticas, yo lo repetía mucho, el diálogo que algunos lo miran con un cierto desdén, como decir, bueno, esto es una cosa, es buenismo, el diálogo es buenismo, vamos a hablar. No. El diálogo es una operación intelectual de alto riesgo. No,
efectivamente, para tener un diálogo se necesita inteligencia y ser sagaz, cosa que no se ve en muchos debates, porque lo que se quiere es ni siquiera un razonamiento, sino una frase rápida que produzca ese zasca del que se habla, que es terrible, ¿no? Y digas, ya, bueno, pero ¿qué pozo ha quedado en esto? Manuel, me encanta lo que dices, porque es que además, mira, tenía yo aquí puesto con referencia a otro ensayo, y digo, claro, digo, las personas, ¿no?, se van secando como el pan con el día. El pan está tierno, pero luego durante el día, efectivamente, pues como si fuera una vida, eso va secando. Y tengo aquí apuntado, digo, el medio es el mensaje. El narcisismo, ¿no? Porque si estamos hablando de esos zascas, de la televisión, de cómo se debate, es el narcisismo, es yo he dicho, yo quiero tener la razón, más allá de intentar, bueno, pues razonar un tema y mirar al futuro, a donde sea. Pero bueno, aunque el error esté ahí también, pero se necesita de ese diálogo, ¿no?
Claro, fíjate, es que tú has utilizado la palabra razón. Fíjate cómo nuestra tendencia, nosotros utilizamos mucho una expresión que a mí siempre me ha llamado la atención, y es la expresión cargarse de razón.
Cargarse de razón.
Yo creo que la expresión cargarse de razón la deberíamos revisar, porque yo creo que el diálogo es precisamente, en cierto sentido, estar dispuesto a descargarse de las propias razones y aceptar las razones del otro. Entonces, cuando lo que buscamos simplemente es, como tú decías, el famoso zasca o un argumento nuevo pero que me refuerce, ahí no estamos dialogando. Ahí podemos decir que intercambiamos opiniones, claro, en el mejor de los casos, pero no estamos dialogando. Dialogando, insisto, es correr el riesgo de cambiar de opinión. Decir, oye, bueno, y esto imagínate que poca gente en público es capaz de decirlo, ¿no? De decir, oye, pues ¿sabes una cosa? Lo que me has dicho me ha convencido.
Claro.
Cambio de opinión.
Claro,
eso
claro.
Es la rareza.
Claro,
nuestro mundo es la absoluta rareza.
Sí. O perdona, o pedir un perdón. O sea, eso es así de claro. El perdón al final, lo que, aparte de disculpa, es que uno, oye, pues se siente también dolido con la otra. Tiene compasión de la otra persona. Déjame que recomiende, porque viene al pelo y con perdón de la expresión, el libro de Sheryl Turkle, En defensa de la conversación, y también el de Catherine Schultz, del que hemos hablado aquí muchas veces, En defensa del error. Pues fíjate, conversación y error. Yo creo que la dialéctica está servida, ¿no, Manuel?
Claro, sí. Por supuesto. A eso es a lo que, en cierto sentido, hemos de, más que aprender, hemos de regresar. Porque yo creo que una de las cosas que está pasando con los nuevos formatos de los que disponemos, y paréntesis, quede claro que yo no soy ningún antitecnológico en absoluto, pero es cierto que algunos de los nuevos formatos de los que disponemos, las redes sociales, Facebook, Twitter sobre todo, que son muy eficaces y muy positivos sin duda para muchas cosas, también es verdad que no son útiles para otras.
Claro.
Y lo cual no quiere decir que no, las cosas no tienen que servir para todo.
Claro.
Pero lo que te quiero decir es que hay algo que no cabe en 150 caracteres. La argumentación no cabe en 150 caracteres.
Por supuesto que
la
no.
argumentación es fundamental.
Por supuesto
no podemos renunciar. Y cuando yo veo a veces, pues no sé, incluso en lugares públicos, en la tribuna de los diputados, tal, y veo, constato que hay personas que lo que hacen es leer tweets.
Es lamentable, es lamentable.
No,
sí.
No dicen que son tweets.
Y tu libro comienza con Ana Arendt, dice aquello para lo que el lenguaje no tiene ninguna palabra queda fuera del pensamiento. En este caso hay palabras, pero son palabras, claro, pues muy, muy vacías. Se me acaba el tiempo, Manuel Cruz, pero enhorabuena por el ojo de halcón. Dice, cuando la filosofía habita en los detalles, editorial ARPA. Muchísimas gracias, Manuel.
Gracias a ti.
Un fuerte abrazo. Ustedes fíjense, ya muy breve, que me está diciendo Kelu, se me ocurre, ¿se acuerdan esos predicadores de la Edad Media, no? Pues Pedro el Ermitaño, ¿no? O Vicente Ferrer, cuando esto y hacían esas puestas en escena como muy escatológicas. Estoy hablando del medievo, ¿eh? ¿No? Y asustaban un poco a la gente, el juicio final y demás. Era una espectacularización al final. Bueno, pues a veces lo que vemos también en la televisión es eso, ¿no? Una espectacularización. Que no nos cuenten los predicadores, ¿no? Lo que tenemos que pensar. Muchísimas gracias. Volvemos mañana a la misma hora. Pasen buena tarde. Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez.